Bienvenidos de nuevo. Para quienes se unen ahora, esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre los textos de Javier Tamariz y su proceso de recuperación.
Hola a todos.
En la entrega anterior, nos asomamos al inicio de su viaje, que fue un relato durísimo, muy honesto.
Sí.
Hoy vamos a meternos de lleno en una reflexión posterior, que tiene una fuerza, bueno, una fuerza brutal. Se titula Renacido en oro.
Y si en el primer texto veíamos la fractura casi en tiempo real, aquí vamos a explorar la reconstrucción.
Justo.
La idea hoy es ver cómo el autor coge una antigua práctica japonesa, el kintsugi, y la convierte, pues, en el mapa de su propia sanación.
Y la idea clave, que es muy potente, es que no se trata de volver a ser el de antes.
Para nada. Se trata de transformarse en algo nuevo, en algo donde las cicatrices no se ocultan, sino que se celebran.
Totalmente. De hecho, nos planta en mitad del escenario desde la primera frase. Arranca diciendo, y cito, «Mi travesía de recuperación, lejos de haber concluido, se encuentra en un punto medular». Vamos. Vamos que de entrada ya te está diciendo, olvídate del final feliz de película. Estoy en el meollo.
Claro. Me parece de una honestidad que desarma. Se presenta a sí mismo como un lienzo aún incompleto.
Es que esa frase es toda una declaración de intenciones. Nos está invitando a mirar el proceso, no la foto final.
Eso es. Y es en los detalles de ese proceso donde está toda la chicha, toda la reflexión. Nos dice que no tiene todas las respuestas, y eso, paradójicamente, hace que su testimonio sea mucho más valioso.
Vale, pues vamos a explorar ese proceso. El corazón de todo el texto, como decías, es la metáfora del kintsugi. Yo conocía la técnica esta japonesa de reparar cerámica rota con oro, pero siempre la había visto como algo estético. Muy bonito, sí, pero poco más.
Claro, es lo habitual.
Pero él va mucho más allá. Lo describe como una guía espiritual y emocional. Cita directamente que es una guía hacia el futuro. Y esto me hace pensar.
A ver.
¿Qué implica realmente empezar a ver tus heridas, tus fracturas, no como un defecto a esconder, sino como el rasgo que te define y te da valor?
Es que le da la vuelta por completo a la narrativa occidental sobre la imperfección.
Totalmente.
Nuestra cultura en el fondo se basa en ocultar la cicatriz, en aparentar que nunca nos rompimos. El kintsugi hace justo lo contrario.
Sí. Al usar oro o laca con polvo de oro para unir las piezas, no disimula la rotura, la subraya, la ilumina. Te está diciendo, mira, esta fractura es parte de la historia de este objeto. Y es lo que ahora lo hace único y más bello. Claro, pero llevar eso al plano personal tiene que ser un desafío mental tremendo.
Uf, enorme.
Una cosa es verlo en un jarrón y que te parezca una filosofía preciosa, y otra es aplicártelo a ti mismo, a tus propias cicatrices, ¿eh? Las que se ven y las que no.
Desde luego.
El texto sugiere que él emergerá de esta experiencia como una persona más completa, más compasiva y más plena. Es una afirmación muy valiente.
Y muy potente. Implica un proceso de aceptación radical. Y es interesante porque la psicología moderna habla mucho de un concepto que es el crecimiento postraumático.
Ah, ¿sí?
La idea de que tras un evento muy duro, algunas personas no solo se recuperan, sino que experimentan un desarrollo positivo. Cambian sus prioridades, valoran más sus relaciones, tienen una mayor apreciación de la vida.
Entiendo.
Lo que Javier describe encaja perfectamente ahí. No está negando el dolor de la rotura, para nada, sino que está encontrando un nuevo significado en la reconstrucción.
Y esa reconstrucción no es un camino de rosas, ¿eh? Me gusta mucho cómo el texto admite que el camino es largo y a veces tortuoso.
Sí.
Pero, y aquí está la clave, que cada contratiempo se ve como una oportunidad para crecer. Esto choca con esa idea que a veces tenemos de la recuperación como una línea recta que siempre va hacia arriba.
Totalmente. La realidad está llena de valles.
Y de mesetas.
Y de mesetas, exacto. Y darle un propósito a esos valles es fundamental para no rendirse. Si cada vez que caes lo ves como un fracaso, la carga se vuelve insoportable.
Claro.
Pero si lo ves como parte del proceso creativo de tu obra, la perspectiva cambia. De hecho, el propio arte del kintsugi apoya esa idea. No hay dos cerámicas que se rompan igual.
El patrón de las grietas es único.
Exacto. Por tanto, cada reparación es una obra de arte irrepetible. Y el autor lo conecta consigo mismo cuando dice que su proceso es único para mí, marcado por las personas que amo y por las experiencias que compartimos.
No hay un manual. Es su propia obra.
Eso es.
Hablando de esa obra, no la está creando solo. Y aquí es donde el texto, para mí, alcanza una dimensión increíble. Cuando habla de su mujer, Mamen, y su hija Sofía, lo que me ha dejado, bueno, alucinado es la palabra que usa. No dice cuidadoras ni apoyos, las llama las artesanas de mi vida.
Es que esa palabra...
Artesanas, lo cambia todo. No están ayudando, están creando con él.
Esa lección de la palabra es brillante. Es que las eleva, las saca de un rol pasivo, de soporte, a un rol activo de creación. Son coautoras de esta nueva versión de sí mismo.
Totalmente. Y la descripción que hace de cada una es muy reveladora de las dos fuerzas que necesita. De Mamen dice que es la encarnación de la voluntad de hierro, un faro de ternura y resiliencia.
Es el ancla.
Es el ancla. La fuerza que lo mantiene estable en el día a día.
Sí, la describe como el soporte sobre el cual me apoyo en los momentos de incertidumbre. Cuesta imaginar la fortaleza que hay que tener para ser ese pilar constante, día tras día.
Uf. En un proceso tan largo y con tantos altibajos, ¿ser la resiliencia en tiempo presente?
Es una presión enorme, sin duda. El texto lo presenta desde una perspectiva de gratitud, como es lógico, pero es importante leer entre líneas el desgaste y la dedicación que implica ser ese material precioso que me mantiene unido.
Claro.
Es un amor que se demuestra no en grandes gestos, sino en la constancia, en la paciencia infinita de sostener las piezas mientras el oro se seca, por seguir con la metáfora.
Y si Mamen es el ancla, su hija Sofía es el viento en las velas.
Sí.
La describe como el espíritu vivaz que infunde energía y optimismo. Y hay un detalle que tiene una fuerza brutal.
¿Cuál?
La convicción de Sofía de que volverán a correr, conducir y vivir aventuras juntos. Esa imagen es preciosa, llena de esperanza. Pero me pregunto, ¿no hay un riesgo en esa promesa tan alta?
Es una pregunta muy pertinente.
¿Qué pasa si la recuperación física tiene límites que el optimismo no puede saltarse?
Pues yo creo que la respuesta está en la función que cumple esa esperanza. La convicción de Sofía no es tanto una predicción literal como un motor.
Ah.
Es lo que el autor llama el oro que sella las grietas de la duda. En los momentos más oscuros, cuando la duda te corroe, necesitas una voz externa que te recuerde por qué estás luchando.
Claro, una razón.
La de Sofía es una visión de futuro que tira de él, que le da un horizonte. Quizás no lleguen a ese punto exacto, o quizás sí, pero el simple hecho de caminar hacia él ya es una victoria.
Entiendo. No es tanto el destino, sino la dirección que marca.
Exacto. Tienes la fuerza del presente de Mamen, que te permite aguantar el hoy, y la visión de futuro de Sofía, que te da una razón para levantarte mañana.
Son dos tipos de apoyo complementarios.
Indispensables. Y esto ilustra a la perfección cómo la recuperación es un proceso personal y colectivo a la vez. La familia no está mirando desde la grada.
No.
Están en el taller, con las manos en la masa, aplicando el oro. Son, como dice el texto, un testimonio del poder transformador del amor.
Y me pregunto, si la familia está participando tan activamente en repararte, ¿significa que en algún momento la pieza está terminada?
Buena pregunta.
¿O este es un trabajo que no acaba nunca? Porque eso me lleva a la otra gran idea del texto. Una idea que puede ser difícil de asumir, ¿eh? El autor lo dice sin rodeos. La recuperación es un viaje sin un destino final claro, un camino que se hace al andar. Y esa frase me genera una sensación ambivalente.
A ver.
Por un lado, me parece que te quita un peso de encima. La presión de tener que volver a ser el de antes debe ser asfixiante.
Claro.
Así que abandonar esa meta puede ser liberador. Pero por otro, ¿no da un poco de vértigo vivir sin saber a dónde vas, sin una línea de meta clara?
Da un vértigo enorme. Porque nuestra mente está programada para buscar cierre, para completar tareas, para llegar a destinos.
Sí.
Aceptar que el destino es el propio viaje requiere una madurez y una fortaleza mental considerables. Significa redefinir el éxito.
Vale.
El éxito ya no es estar curado, sino haber afrontado los desafíos y triunfos del día. Como dice el texto, es en la suma de estos momentos donde se encuentra la verdadera esencia de la sanación.
Es una aceptación muy profunda de su nueva realidad. Y aquí usa otra expresión que me parece muy valiente. Dice que está aprendiendo a navegar este nuevo mundo con sus limitaciones y sus dones inesperados. La palabra dones me ha chocado. ¿Qué dones pueden salir de una experiencia tan traumática?
Bueno, el texto no los detalla, pero podemos intuirlos. Un don puede ser una nueva escala de valores.
Claro.
Las cosas que antes te preocupaban pasan a un segundo o tercer plano. Otro puede ser la profundización de las relaciones, como vemos con su familia. El amor siempre estuvo ahí, pero una prueba así lo destila, lo purifica, lo convierte en ese oro del que habla.
Entiendo.
Incluso la propia vulnerabilidad puede ser un don, porque te abre a una compasión hacia ti mismo y hacia los demás que antes, pues, a lo mejor no tenías. Son esos dones los que hacen que la pieza de Kintsugi sea, en cierto modo, más valiosa que la original.
Vista así, la pieza rota y reparada no es una versión defectuosa de la antigua.
No.
Sino una versión evolucionada.
Justo. Esa es la idea final del texto. La promesa de que cualquier fractura puede ser transformada en una fuente de fuerza y belleza. La obra de arte que están creando no es un intento de volver a la normalidad, porque esa normalidad ya no existe.
Ya no existe.
Es la creación de una nueva forma de plenitud, una que integra las cicatrices como parte de su belleza.
Al final, lo que me llevo de este texto y de esta charla no es tanto una historia de superación, al uso, sino una historia de creación.
Eso es.
Están literalmente construyendo una nueva vida a partir de los trozos rotos, y lo hacen de forma consciente, como artesanos. Me parece una idea potentísima. No se trata de aguantar, se trata de crear.
Y el material principal de esa creación es el amor y la esperanza. La metáfora del kintsugi es la que articula todo, sí, pero el oro real que une las piezas de Javier es la voluntad de hierro de Mamen y la convicción de Sofía.
Ellas son las que aplican el oro cada día.
Sí.
Así que el viaje continúa, sin un mapa claro, pero con los mejores artesanos posibles. Es la imagen de la resiliencia humana en su máxima expresión.
Y me deja pensando en algo que va más allá de este texto, si te parece.
Adelante.
La historia presenta esta dinámica familiar no solo como un apoyo, sino como un acto de co-creación artística frente a la adversidad. Y la pregunta que me queda flotando es, ¿cómo cambiaría nuestra forma de afrontar las grandes crisis, ya sean personales, familiares o incluso sociales, si dejáramos de verlas como problemas a resolver para volver a un estado anterior? Interesante.
¿Qué pasaría si empezáramos a verlas como la materia prima, como la cerámica rota, para crear juntos una obra de arte única? Más fuerte y, a su manera, mucho más hermosa.
Cambia la perspectiva por completo.
Totalmente.